Oscar, muy buenos días. Muchísimas gracias, sí, por este contacto con Nacional Bahía Blanca. Mi nombre es Silvia y estamos con Marcelo aquí en la mesa y es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Marcelo, gusto.
Realmente este es un placer. Bueno, ¿qué nos se ha escrito hasta ahora sobre el expresidente Juan Perón, sobre el teniente coronel Juan Domingo Perón? Que no se sepa, ¿no? Pero bueno, siempre hay data que aparece, siempre hay archivos que se encuentran, siempre hay gente que se puede ir ubicando, que lo ha conocido, que ha transmitido también ese conocimiento a su descendencia, y siguen apareciendo, por supuesto, nuevos materiales, ¿no?
Sí, sí, yo creo que la obra, muchas veces la obra, la producción de Perón parece infinita, ¿no? Cuando allá por principios de este siglo, a fines del anterior, en realidad, 1999, uh-huh, se sancionó una ley en el Congreso, que es la 25.114, que, digamos, impone la recopilación, la clasificación y la edición de la obra de Perón. El legislador no tenía quizás mucha conciencia de la magnitud del trabajo que se planteaba por delante, ¿no? Y de hecho, en la Biblioteca del Congreso hace, bueno, 20 años que estamos trabajando en ese tema. Bueno, vos lo comentabas, yo soy director de la colección que edita la Biblioteca del Congreso, y realmente a mí mismo, en el trabajo que vengo llevando a lo largo de todos estos años, no deja de sorprenderme no la aparición de material novedoso, porque hay pese a que no somos muy prolijos en la preservación de nuestro acervo histórico, de los argentinos en general, no deja de sorprenderme la multiplicidad de posibilidades de lecturas que tiene la obra de Perón, y me parece que hay que apuntar en esa dirección, ¿no? En el momento de recordarlo, no solo que aparezca algún material nuevo, cosa que es bastante difícil o es más extraña, más complicada, sino, como te decía, las diversas posibilidades de lectura, las miradas, las múltiples miradas que hay, y la necesidad de que cada lector construya la propia. Es un poco a lo que yo aspiro, ¿no?
¿Cómo se logran esas múltiples miradas? ¿Desde qué puntos las tenemos o las podemos abordar?
Mira, hay dos cuestiones. Yo creo que, por un lado, la obra de Perón no ha tenido hasta ahora un estudio académico sistemático. Yo creo que eso es un déficit, ¿no? Que es el trabajo sistemático sobre la documentación, algo que estamos tratando de superar. Sí hay toda una corriente de estudios, sobre todo historiadores jóvenes, del desarrollo de este siglo, de estos últimos 15, 20 años, que es bastante, bastante interesante. Pero yo creo que hay, alguna vez escribí en alguna de las presentaciones de los textos, yo solía decir que a Perón le sobraban exégetas, ¿no? Uh-huh. En el sentido de interpretadores. Y después, bueno, me fui metiendo en la mecánica, en la interpretación de los textos, en la lectura de los textos de Perón, y encontré que la lengua castellana, que es tan rica, tan maravillosa, tiene un antónimo de exégeta, ¿no? Es una palabrita que se llama eisegeta. ¿Qué tiene que ver esto con la lectura de las Sagradas Escrituras en general? De ahí deviene la idea, ¿no? El exégeta es el que interpreta el texto. Pero el que interpreta el texto tratando de sacar desde el texto lo que el autor quiere decir. Entonces yo, cuando en el tiempo, cuando incorporé esta otra palabrita, este antónimo que era exégeta, que es lo contrario, que es aquel que va a una escritura y trata de meterle a la escritura lo que él piensa, o usar la escritura como justificativo de lo que piensa, y me llevó a modificar la idea, ¿no? Yo creo que a Perón le faltan exégetas, le sobran eisegetas. Creo que hay mucho manejo, mucha utilización de la obra de Perón cuando se lo cita fragmentariamente, donde en realidad se quiere decir lo que quiere decir aquel que escribe y no aquello que está contenido en el texto. No sé si se entiende la idea.
Totalmente.
Me parece que tendríamos que apuntar, y un poco, bueno, el trabajo que particularmente vengo haciendo va en esa otra dirección, ¿no? Tratar, por un lado, de ser respetuosos con el texto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista editorial, y por otro lado, muy respetuoso de brindarle al lector la información necesaria para que el mismo lector pueda hacer la interpretación de ese texto, que en el caso de la obra de Perón es magnífica cuantitativamente, no solo si hablamos de la parte política. Vos pensás que nosotros venimos trabajando en este tema en la Biblioteca del Congreso desde principio de este siglo, y hicimos la primera, ya llevamos casi 20 años de trabajo, editamos 8 o 9 volúmenes, nos lleva casi 2 años de trabajo cada uno, en el sentido, bueno, de trabajar con mucha prolijidad, con mucho respeto en el texto, porque pensamos que cada lector tiene que atreverse a esa aventura de leer a Perón, no dejar que otros se lo lean, que otros se lo interpreten, y ahí yo creo que se va a encontrar un Perón realmente extraordinario y que a veces tiene poco que ver con mucho de aquello que se difunde, ¿no?, sobre Perón.
Hola, Oscar, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día.
Primero felicitarte por el laburo, yo creo que ayudar a recuperar todo lo que es la obra del general Perón y difundirla es primero un acto de justicia y segundo de gran claridad cultural, porque conocer a la obra del general, su pensamiento y sus hechos y sus realizaciones, es obviamente quererlo y admirarlo, porque no es como ser hincha de River o de Boca. Acá hay realizaciones, hay cosas, había un país antes y un país después, y ese país fue mucho mejor después del general Perón. Pero al margen de eso, porque no siempre somos todos iguales, ¿no es cierto? Hay evolución, y más en una vida larga como la del general. ¿Hay un Perón o hubo varios Perón?
Uy, mira, buenísima la pregunta, porque era algo que me gustaba decirles y agregarlo un poco a lo que estamos haciendo. Mira, yo ahora en este momento, ahora en estos días, estoy haciendo un trabajo paralelo. El año pasado, por ejemplo, presentamos un libro, son 2 volúmenes, 800 páginas, que recopila la obra de Perón del 43-44. En este año estoy trabajando en el 45, y por una cuestión editorial estoy trabajando con la última etapa también de Perón paralelamente, que es el 74. Digamos, esto es como que me permite ver una visión dinámica en el transcurso del tiempo, ¿no? Y de algún modo eliminar esa idea construida de la existencia de varios Perones. Uh-huh. Claramente hay un solo Perón, un Perón que tiene un pensamiento dinámico, naturalmente, pero los principios básicos, y particularmente esto lo pude verificar en el trabajo que estoy haciendo, lo que son los primeros escritos del 43-44, de la época de la Revolución del 4 de junio, ¿no? Se cumplieron 80 años, ahora, y en los primeros movimientos del 45, donde va construyendo la idea del movimiento político, están exactamente los mismos elementos que aparecen en el 74 con lo que a mí me parece extraordinario del pensamiento de Perón, es su capacidad dinámica de transitar la realidad. Perón no era un teórico que teorizaba sobre la realidad, digamos, escribía y actuaba, y a partir de la actuación reflexionaba y luego corregía. Eso, lo que tiene maravilloso ese pensamiento, que demuestra que no, que Perón, la construcción de varios Perones, creo que es útil a un discurso político. Uh-huh. Que tiene que ver con esto que yo te he hablado de los exégetas, como hay exégetas, claro, propios, que del peronismo dicen, bueno, a mí me gusta el Perón del 45 y entonces me quedo allá, o otros que dicen, me gusta un Perón más revolucionario y lo hago revolucionario. Digamos, cada uno construye su Perón, también la oposición, también desde el antiperonismo se construye una imagen de Perón de esa manera, y creo que esto de los varios Perones es funcional a esta última mirada, ¿no? Uh-huh. A esto que tiene que ver con una mirada de la oposición. No, yo creo que hay un Perón que es homogéneo, dinámico, extraordinariamente dinámico, porque era un conductor político, por sobre todo, que a través de 30, 40 años, si querés 30 años, del 43 al 74, deja una obra que debe ser releída y que es realmente, casi te diría, una aventura extraordinaria volver a leerla, despojándote un poco de todas estas cosas que te suman otras miradas que a veces te enriquecen y a veces te empobrecen al personaje.
Una de las miradas, me parece, de los hechos que ha hecho de esta persona un ser bastante por encima del resto y de la media, es, me parece, una mezcla casi perfecta de ser un intelectual con un hombre de armas, porque por un lado es alguien que tiene un conocimiento muy grande y un análisis muy grande de todo, y por otro lado, la practicidad absoluta del hombre que en cualquier momento entra en combate.
Bueno, eso, por ejemplo, lo ves mucho, digamos, si vos vas siguiendo cronológicamente, digamos, todo lo que es toda su producción, y ves cómo él va construyendo a partir de un ideario, de una etapa de su obra que yo particularmente no he trabajado todavía, que es toda la etapa de su producción militar, que la tiene, tiene múltiples textos editados, como dentro de esa materia estrictamente militar que él escribió como profesor de la Escuela Superior de Guerra, ya hay elementos que va a desarrollar después, pero como él va tomando esas ideas que son estrictamente de ese mundo militar y las va llevando al terreno político, y él va probando y va corrigiendo la aplicación de esas ideas en un terreno nuevo, que es el de la política, pero cómo a partir de ahí él construye. Es inescindible, digamos, es imposible pensar a Perón conductor político omitiendo el origen de su pensamiento, que tiene que ver, está enraizado con el mundo militar al cual él perteneció desde los 13, 14 años que ingresó al colegio militar.
Y más allá de que hoy, uno dice, ¿y qué dejó Perón? ¿Qué se puede decir de Perón tantos años después de su muerte? Recuerdo clarísimo ese primero de julio, cuando en hora después del mediodía dio el mensaje a su esposa en la tele, un día horrible, de viento, yo vi muy nublado acá en Bahía. Uno puede decir, ¿qué dejó Perón después de tantos años? Bueno, cuando uno va a cobrar el aguinaldo en estos días, es una de las cosas, no solamente la única, ni mucho menos. Pero digamos, ¿qué dejó Perón a la Argentina? ¿Tenés?
Sí, yo me detendría particularmente, obviamente, desde las realizaciones, hay una Argentina que ni la grieta más inmensa ni el cúmulo de odio mayor va a poder anular nunca, claro. Digamos, ¿no? Lo de las realizaciones, esto es lo que vive cada argentino, como lo que somos. Yendo al mundo de las ideas, a mí lo que me impresiona, lo que me impacta, te decía, digamos, el primer trabajo que hicimos con esta colección fue editar El modelo argentino de Perón, que es una obra extraordinaria, de lectura necesaria, y ahora estoy trabajando con toda la producción de Perón de lo que fue los últimos 6 meses de su vida del año 74, ¿no? Entonces, veo el anuncio extraordinario que día a día hacía Perón de lo que iba a ser nuestro futuro si no hacíamos lo que él nos proponía que hiciéramos y que no hicimos. Yo creo que el legado de Perón, de alguna manera el modelo argentino, es una especie de su testamento político, pero lo que fue diciendo cada día, cómo él nos impulsaba a construir una realidad a partir de la integración, no solo la integración latinoamericana, sino él decía, bueno, llegar al universalismo a partir de nuestra propia identidad, y cómo nos planteaba ese camino, y decía cada 2 minutos, si nosotros no hacemos esto, lo harán los otros y no será en beneficio nuestro.
Claro.
Bueno, 40 años después, con toda claridad, no lo hicimos, y me parece que eso también obliga a la relectura de Perón. Hoy ya no podríamos hacerlo en los términos que Perón lo planteaba en el 74, porque el mundo ha cambiado, pero sí nos plantea un desafío de cómo volver a leer y cómo volver, tratar de volver atrás a entender este mundo terrible que nos toca vivir hoy, donde pareceríamos haber perdido la brújula y estar sometido a intereses supranacionales contra los cuales a veces la propia política local no puede responder, ¿no? Entonces, me parece que Perón tiene respuestas y propuestas que valdría la pena revisar hoy.
Oscar, muchísimas gracias. Gracias por estos conceptos, gracias por haber estado con nosotros compartiendo aquí esta mañana nacional.
Un gusto, muchas gracias por haber... Un abrazo para los oyentes y para vos, Silvia, y para tu compañero.